Paso primero que la tarea más importante de los legisladores es la elaboración del presupuesto general de gasto de la nación. Esa yo creo que es la tarea más importante, porque ahí se le asignan los recursos a las instituciones y ahí realmente uno demuestra qué importancia le da a la institución. O sea, yo no puedo decirte, yo soy un defensor ferviente de la salud y finalmente no le asigno los recursos correspondientes para lograr ese propósito. Escuché día atrás que el ministro de Salud dijo que falta, el ideal es triplicar el presupuesto de salud, ¿verdad? Yo creo que la gran tarea es ir siendo más eficientes y asignando los recursos a las instituciones que realmente cumplen su labor. Ahí uno sí empieza a ser minucioso, hay muchas veces duplicación, triplicación o cuadruplicación de esfuerzos de varias instituciones para un mismo propósito, ¿verdad? Entonces hay que ir trabajando también, por decirte, días atrás hemos escuchado una propuesta de unificar, de hacer un viceministerio del agua o un ministerio del agua, porque hay varias instituciones que hacen y que trabajan en la búsqueda del agua, llámese que yo, SENAXA, INDER, Ministerio de Obras Públicas, varias instituciones que trabajan. Entonces esa va a ser una tarea para el próximo periodo, de ser más eficiente y más eficaz, ¿verdad? Y buscar aumentar los presupuestos en las áreas más sensibles, caso salud, como dijiste perfectamente. El departamento de Paraguarí en diciembre del 2020, por primera vez en nuestra historia.
El 28 de diciembre, me acuerdo bien.
Sí, sí, así fue. El 28 de diciembre inauguramos la primera unidad de terapia intensiva con 8 camas que hemos hecho con recursos de la gobernación. El Ministerio de Salud proveyó los recursos humanos y los respiradores, en donde se demostró también que articulando acciones se pueden lograr éxito. Esa también es una tarea que tenemos que hacer. Yo también tengo una de esas experiencias de haber pasado por el municipio, haber sido ministro de la Agricultura en su momento y gobernador, en que muchas acciones se pueden lograr si unificamos los criterios y trabajamos juntos. Muchas veces trabajamos por separado, cada uno por nuestro lado, y esa es una tarea también pendiente de madurez política, y es lo que dije también minutos atrás, que en el próximo parlamento, terminadas las elecciones, tenemos que despojarnos de nuestros intereses y de nuestras camisetas partidarias y ponernos la bandera paraguaya, ponernos la camiseta de Paraguay y buscar los grandes consensos que van a beneficiar a la ciudadanía. Yo he visto y me ha motivado justamente esta candidatura que muchas veces en el parlamento, tanto en diputados y senadores, se debaten temas que no son del interés de la ciudadanía.
¿Cierto?
Por decir un tema tan que no toqué, el tema del transporte público.
Sí,
hay miles y miles de ciudadanos que están pasando 4 a 5 horas por día en el transporte público para llegar a sus lugares de trabajo, que salen las 4:30 de la mañana, toman un colectivo para llegar a las 7 o 7:30 de la mañana y después retornan probablemente a las 9 o 10 de la noche, ¿verdad? Y muchas veces no, la semana no le ve a su hijo, ¿verdad? Tenemos que ya definitivamente trabajar también por ver la solución del transporte público.
No, ese es el subsidio que cobran los empresarios del transporte. 30 palos verdes y un servicio pésimo.
Y bueno, y todo, también son un tema que tenemos que ir debatiendo, ver qué sistema de transporte, hubo intentos fallidos, pero habría que ir viendo qué sistema de transporte para que, si vos te vas de madrugada, salí nomás acá, andate por ruta 1 o andate por ruta 2, andate a las 4, 4:30 de la mañana, vas a encontrar miles y miles de ciudadanos esperando de las 4 de la mañana para poder llegar a su lugar de trabajo. Nos va a tomar 2 a 3 colectivos para llegar a su lugar de trabajo, ¿verdad? Y para retornar lo mismo, ¿verdad? Entonces, es un tema que preocupa también a miles y miles. Y esos son los temas que a mí me gustaría abordar desde el Congreso de la Nación, porque yo eso es lo que siento, que la gran masa de la población paraguaya es lo que requiere de políticos, autoridades que se ocupen de sus temas cotidianos, del día a día, y que se dejen de las peleas que no suman a nadie. La gente está cansada de los discursos de odio y de confrontación. La gente quiere lo que vos querés, lo que, todo lo que queremos, que se ocupen de nuestros problemas, que se busquen las soluciones a nuestros problemas. Y esa va a ser mi gran compromiso y esa va a ser mi gran tarea. Si es que tengo la suerte de que la ciudadanía me acompañe, estoy en la lista 1 y aprovechar un poquito, ¿verdad?
Sí, por favor.
Tengo los recursos que tiene otro, estoy en la opción número 3 de la lista del Senado y bueno, espero que...
¿Cuál va a ser tu gesto? De, este, el 3 de...
¿Cómo es el impero,
ingeniero? Yo soy Cerrita, ese es
el problema. Corra.
Pero no podés entonces usar.
No podés hacer eso. No
tenés que hacer así.
No, tenés que meterte, ingeniero. No tenés otra. No, porque encima ahora hay que trabajar fuerte la opción con el sistema.
Claro.
Yo me di cuenta que los colorados descubrieron ya eso, porque en los carteles que veo ponen más grande la opción que el número de lista. ¿Qué pensás?
Lo que pasa es que estas elecciones fuimos como si fuera conejillos de India de este sistema del voto preferencial, ¿verdad?
Pero le fue bien ser conejillos de India, se pasearon, rompieron un orden.
No, estamos hablando del tema de la opción. Claro. En realidad es que los que tuvieron la opción de sus números de lista tuvieron una ventaja, ¿verdad? Que no sabíamos que iba a tener esa situación, ¿verdad? Pero entonces por eso que hoy todos estamos tratando de fijar mejor nuestras opciones para poder que tener el acompañamiento.
Encima Beto se hizo el desentendido ahí con el votado 2, opción 2, el voto no cruzaba a Beto Velar le benefició. Yo no creo ese cuento, mi querido ingeniero. Yo sé que vos no podés decir eso. Yo no creo ese cuento de que Beto Velar es tan fuerte ahora. Ese fue... Como tampoco creo el cuento de que Cachito Salomón llevó 100.000 votos. Opción 3... Lista 3, opción 3 fue reventó.
Voto espejo.
Sí. Pero bueno, independientemente de eso, ingeniero, porque no te quiero complicar ahí con tu compañero de lista. ¿Cómo estás viviendo este momento difícil para el coloradismo ahora? Más allá, no quiero entrar en las conjeturas. Tanto Mariela como Elías como yo pensamos diferente sobre este tema. Pero independientemente de eso, es un tema, una situación complicada, delicada para todo Colorado. El presidente del Partido Colorado, declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos. Y electoralmente hay una situación rara, ¿verdad? Efraín Alegre no despierta de alguna manera esa imagen del cambio, pero a Santi le está golpeando bastante también el tema Cartes, y después ya se habla también del posible financiamiento, supuestamente los bancos le dicen que no al partido. ¿Cómo estás viviendo esta situación tan complicada, ingeniero?
Bueno, para mí la situación no es tan complicada como planteas, pero voy a desarrollarte.
Pero es delicada, ingeniero.
Siempre nosotros, el partido, hemos atravesado situaciones difíciles. Siempre hemos atravesado internas fuertes. Y mira, objetivamente, inclusive te puedo decir, ¿verdad? El único partido que tuvo una interna vibrante en diciembre del año pasado fue el Partido Colorado, sin ningún tipo de objeciones, ¿verdad?
Sí.
El Partido Liberal tuvo su interna con sus dificultades que fueron denunciadas por propios candidatos que después se llamaron a silencio, ¿verdad? Pero que es de conocimiento público, resultados que ellos han objetado, mesas que han tenido resultados muy raros, denunciados por los propios candidatos, no es que nosotros le denunciamos. Si vos te fijas, al interior del Partido Colorado, nadie objetó el resultado, nadie, ¿verdad? La noche de las elecciones, Arnoldo ya reconoció los resultados, que esto que es valorable. Hoy el Partido Colorado se ha conformado una mesa directiva plural integrado por ambos movimientos, ¿verdad? El caso particular del presidente del partido, por todo lo que ha señalado, nosotros hemos planteado ya que para nosotros es una designación respetando la opinión del gobierno americano. Claro. Nos parece injusto, nos parece arbitrario, ¿verdad? Pero es un tema que camina por un carril paralelo, porque eso también el presidente del partido, don Horacio Carte, está viendo a través de su equipo propio de asesores, que lo van a estar acompañando. Nosotros estamos seguros que eso finalmente él va a salir airoso de esta dificultad. Y por otro lado, en territorio, en el terreno mismo de la ciudadanía, ese tema no es un tema de interés ni de mucha conversación. Claro. Tal vez en el área...
Es que no le puse a Santi eso, ingeniero.
Espera, Natito, ya se rondear todo. O sea, y ¿a qué de? Si vos te vas a Paraguay, acá, que le gusta acá...
Suelo visitar a Galloso.
A Galloso le suelo visitar.
Al comandante Galloso.
Bueno, comandante. Si vos te vas, y te puedo asegurar, puedo hacer un ejercicio. No vayas a creerme a mí. Andá a entrar en el mercado, ya sea de Carapeguá, de París, donde vos quieras, y hablar con la gente. Y espontáneamente te va a hablar de los temas cotidianos. Te va a hablar que le está costando llegar a fin de mes. Te va a hablar de que hoy.
La hipoicirculante.
Probablemente de cada día, a lo mejor uno con suerte te va a hablar del tema Horacio Carte de la designación de los Estados Unidos.
¿No te tocan eso cuando pedís voto, ingeniero?
No, nadie le preocupa eso. Honestamente te digo, no le preocupa.
De hecho, que las internas que le hayan votado mayoritariamente a Carte, claro, le daban la señal de que no.
Claro, eso iba a llegar. Y de hecho, y vos cuando vos decís, le afectó. ¿Cómo si le afectó si ganó por más casi 150 mil
votos?
Bueno, mira, fíjate, don Francesco, le ganó nada más y nada menos al presidente de la República en ejercicio, sí, con todo lo que implica el poder del presidente de la República en ejercicio. ¿Por qué? Porque hoy José González, hipótesis nomás, sí, te digo, Juan hoy Pueblo. Juan Pueblo está preocupado para llegar a fin de mes, sí, está preocupado para pagar sus cuentitas, la cuota de su hijo, está preocupado por la factura de Andes, está preocupado que no hay circulante. Y te dice, ¿en qué le afecta a él esa
abierta? No, o sea, son los adversarios nomás los que quieren
instalar. Y lo que quieren instalar, porque en realidad, le digo hasta casi lastimosamente, porque hubiera sido un ejercicio electoral mucho más intenso, si la Concertación hubiese planteado un debate sobre propuestas. ¿Qué hacemos sobre la economía? ¿Qué hacemos sobre la salud? ¿Qué hacemos sobre el tema de transporte? ¿Qué hacemos sobre el tema de vivienda? ¿Qué hacemos sobre el tema de tierra? Pero ustedes saben que el discurso de Efraín fue siempre patria o mafia, un sí, monotema, o Mongueraima lo mitad.
¿Cómo diría Katia? Patria o mafia, patria o
mafia. Y Cueraima lo mitad, y finalmente ese no lleva a vos a poner sobre la parrilla y no te sale, no te va al supermercado para claro, suplemento. Claro. Entonces, da hiporio la propuesta real, y el único que plantea propuestas reales es Santiago Peña, que tiene propuesta para cada sector. Nosotros decimos claramente, es la economía la prioridad del próximo gobierno.
Ahora, ingeniero, te puedo interrumpir nomás, sí, sí, para profundizar nomás el debate político. Insisto, ingeniero, acá no estamos hablando de conjeturas, ¿verdad? Por ahí la gente tendrá su análisis, ¿verdad? Si Cartes es corrupto o no es corrupto, no nos metemos en eso, pero queremos debatir nomás sobre la realidad, ¿verdad? En el análisis colorado, hoy está la posibilidad de, por ejemplo, que haya un pedido de extradición para el actual presidente del partido, porque como bien decís, ¿verdad? Más allá de que lo de Estados Unidos no sea vinculante, claramente hay un interés del gobierno norteamericano, no sabemos por qué, pero de perjudicar a Horacio, ¿verdad? Hasta el punto de que ahora Fitch, que es una conocida consultora internacional, calificadora de riesgo internacional norteamericana, sí, dijo que el Partido Colorado va a perder y que no va a reconocer las elecciones. O sea, ahí es que donde yo digo, che, Fitch, ustedes son profetas, tienen la qué sé yo, el oráculo, no sé, pero bueno,
ahí mismo nomás, Francesco.
Sí.
El Partido Colorado, nosotros tuvimos una derrota electoral en el 2008. ¿Qué hicimos ahí?
Reconocieron.
¿Y por qué sería distinto en este momento?
No, yo también creo que no.
O sea, que si pierde entonces, por 1%, igual se va a aceptar.
Por un voto. Igual vamos a aceptar por un voto. ¿Verdad?
Yo creo que Fitch pierde seriedad cuando dice.
O sea, eso, cuando vos tomas ese tipo de. Yo creo que. Por eso, tío, yo creo que le están dando importancia a un tema que yo, para mí, no le daría importancia. Porque parten de una hipótesis falsa. Y una hipótesis encima que ya hay una evidencia real de que no fue así. Si estábamos en el 2007, por decirte.
Sí.
Estábamos en el 2007, claro, por ahí.
Sobre una hipótesis.
Sería una hipótesis interesante. Pues estamos acá en el 2023, sobre un escenario de un resultado, de un ejercicio democrático demostrado por el Partido Colorado en los últimos 25 años. Es más, te voy a decir un detalle. Cuando te digo el único partido que tiene internas reales el partido y que tiene una gran renovación partidaria. Hoy hay casi 400 nuevos presidentes seccionales, la gran mayoría han sido electos por primera vez.
Sí, sí, y muchos jóvenes.
Producto del dinamismo interno. El Partido Colorado, venía pensando antes de llegar a tu programa así, y estaba recordando, y repite usted, ¿cuándo se reunió el Partido Liberal dentro de su comité? No. ¿Cuándo fue la última que se reunió?
No sé.
Por eso te pregunto nomás, ¿cuándo
creo,
fue?
Creo, y el entonces, fue la última vez que aprobaron la Concertación, creo, no sé bien.
Entonces, parecía a Dionisio.
Sí, no me acuerdo bien.
¿Entienden lo que está pasando? El único partido que tiene internas reales, el Partido Colorado. El único partido que tiene vida institucional, en donde se reúnen, hay a veces opiniones diferentes, sí, es el Partido Colorado. Imagínense, el partido, porque finalmente para mí la Concertación no existe. Este es el candidato del Partido Liberal. Acá es la lucha Partido Colorado versus Partido Liberal Efraín Alegre. Y hay otros partidos más que están... Porque la Concertación, con todo el respeto, no, para mí no, sí, existe. Es una farsa para mí.
Ahora, con tanta injerencia abierta de los Estados Unidos, vemos lo de las declaraciones, lo de Fitch, por ejemplo, es llamativo. Y en caso de ganar, ¿cómo se arregla esa relación con la principal potencia
mundial? Mira, yo no soy experto en temas de relaciones exteriores, no quiero profundizar esa parte, ¿verdad? Yo lo único que te puedo decir hoy que el 95 o 90, te estoy diciendo hasta generoso, ¿verdad? Porque te puedo decir 99% de la población no sale ni qué es lo que es Fitch, ¿verdad? Mm. Yo me sumo a eso, pero no sé también, ¿verdad? Entonces, si ellos creen que eso va a alterar o mover la aguja electoral, yo creo que se están sobredimensionando, ¿verdad?
¿Cómo era tu relación de ingeniero con Sol de Núñez cuando era ministra?
Ninguna relación así más que institucional, ¿verdad?
¿Pero te sorprendió ahora sus declaraciones ahora? O sea, porque en ese momento Sol estaba cerca del entonces presidente Cartes. ¿Te sorprendió que ahora esté con el discurso anticartista o lo veías venir?
Mira, yo nunca tuve una amistad con Sol de Núñez más que el haber coincidido en el gobierno colorado Horacio Cartes. Ahora, yo te puedo decir que yo no haría lo que ella hizo,
¿verdad? ¿Qué sentido?
Y no sería, primero, haber sido parte de un gobierno y que le dio la oportunidad de mostrarse básicamente en términos futbolísticos y que gracias a eso ella es candidata a vicepresidenta de la República. Pues yo te puedo asegurar que si ella no hubiera sido ministra de Senavita en la época Carter, sí, no hubiera estado en el lugar político que estaba, ¿verdad? Y yo creo que hubiera sido más coherente en expresarse correctamente, porque ella más que nadie sabe, y ella es producto de que Horacio Cartes es una persona con un espíritu amplio, que le dio la posibilidad de trabajar, porque ella, si uno le pregunta, así como a mí me dio toda la libertad de trabajar siendo ministro de Agricultura, ella tuvo toda la libertad de trabajar al frente de esa cartera de Senavitat, ¿verdad? Sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de presiones, sin ningún tipo de pedido fuera del lugar. Es más, lo único que hizo fue apoyarle fuertemente en darle todas las herramientas para que ella pueda desarrollar su trabajo, ¿verdad? Y ahora reniega de una persona que le dio esa posibilidad, y ella le conoce a Horacio como persona y como presidente fue, ¿verdad? Es una persona excelente que te da la posibilidad de que vos puedas desarrollarte, que vos puedas trabajar, que vos puedas aplicar tu experiencia, tu conocimiento y tu talento al servicio de la gente. Así es que, bueno, no sé, por eso no sé si te sorprenderme o no sorprenderme, porque no le conocía yo como persona profundamente. Yo sí te puedo decir que yo no haría eso. Es más, yo no participaría luego de un gobierno que no sea de mi partido político, con toda certeza te digo, ¿verdad?
Ingeniero, una última consulta de mi parte, porque tengo entendido que tenés una agenda importante, ¿verdad? Pero el día de Mariela, no sé si tiene otra consulta, pero...
No, ya, yo estoy
preparado. ¿Vos tenés tiempo todavía?
Sí, vaya, echarme de ayer.
No, bueno, entonces, bueno, no.
Te quedas hasta el final.
¿Te puedes quedar hasta el final? Media hora más, ingeniero.
Sí, no tengo problema.
Bueno, mira, lo que te quería consultar es, en la ronda de Terere, sí, ¿verdad? Yo sé que vos sos muy, muy cercano a Horacio Cartes, ¿verdad? También a Santiago. Yo siempre dije, mira que yo soy un crítico también al expresidente Cartes, así como le critico a Efraín, muy al contrario de lo que piensan los efraínistas, porque los efraínistas pueden criticar a Efraín y a esos cartistas, ¿verdad? Pues yo también le critico a Horacio Cartes. Pero yo tengo que reconocer que si no fuera por la enmienda constitucional, yo te diría que el gobierno de Cartes me gustó y todo, porque por esta ley de transparencia de datos, también hubo un manejo macroeconómico responsable, hubo un apoyo con Decoborá y demás, se potenció mucho también el financiamiento a las familias vulnerables. Creo que hubo muchos errores administrativos como cualquier gobierno, pero creo que entre todos podemos decir que fue un gobierno aceptable, ¿verdad? Insisto, creo que la enmienda mató el gobierno, ¿verdad? Personalmente, una opinión muy personal. Ahora, en esa reunión de amigos entre Horacio, Santi, Baruja, qué sé yo, Eduardo González, ¿verdad? El primer anillo del expresidente Cartes, ¿qué mea culpa hacen como gobierno, ingeniero? Te preguntaba un poco, también fuiste ministro. ¿Qué le decía a Santi para decir, che, Santi, no fue bien en esto, pero estas dos cosas o estas tres cosas no podemos volver a hacer? Estos errores no podemos volver a cometer. ¿Una mea culpa, ingeniero?
Sí, se conversa. Todos los errores de por sí, Francesco, tienen sus errores y tienen sus aciertos. No hay ni un gobierno perfecto, ¿verdad? Creo que todo eso que vos has mencionado han sido grandes aciertos dentro del gobierno del presidente Cartes. Por eso un poco llama también la atención la posición muchas veces del gobierno americano, porque si hubo un gobierno que también fue muy pro transparencia, acceso a la información, que impulsó esos proyectos de leyes, fue el gobierno del presidente Carter, los concursos, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Hubo mucha... probablemente el tema de la enmienda no se manejó correctamente. Yo creo que eso se reconoce un poco, ¿verdad? Que si tal vez eso no hubiera generado... hubiéramos tenido una mejor consideración gran parte, pero del punto de vista económico, yo creo que ha sido un gran gobierno, de una gran estabilidad, de una gran atracción de las inversiones, como decir, programas sociales se duplicaron muchas veces. Si vos mirás los números de Tecopona, si vos mirás los números, por ejemplo, de adultos mayores, sí, de inicio del 2013 al 2018, vas a encontrar duplicación y casi triplicación de estos programas sociales. Si vos mirás los precios que pasó Petroparque, una empresa que estaba en quiebra al inicio del gobierno de Carter, terminó como una de las empresas de mayor consideración, teniendo el combustible de mejor calidad, el más barato casi en la región, que generó que las emblemas privadas bajen a consecuencia de la participación de Petropar en el mercado. Esos han sido grandes logros. El tema de la garrafa, que estaba en su momento a 50.000 guaraníes, los camioncitos Ñandegas que recorrían.
Eso fue gracias a un acuerdo con Bolivia.
Perfecto, sí. ¿No? Pero te digo nomás que lograron.
Modo de anécdota.
Se lograron y generaron, sí, un gran impacto en la gente, y eso es lo que la gente, sí, añora y recuerda. Y yo te puedo decir que eso ha sido producto,
sí,
del éxito electoral también en diciembre del año pasado, cuando la gente empezó a comparar. Y bueno, el gobierno de Carter, el combustible estaba a 5.000, ahora estaba casi 10.000, la garrafa que estaba a 50.000, está 80, 90, los precios, sí, de la canasta familiar. Esos han sido los grandes motivos por los cuales nosotros hemos tenido el éxito electoral el 18 de diciembre. Y eso es lo que la gente busca de vuelta. Por eso vuelvo a lo primero, lo cotidiano, el día, el precio de la canasta familiar, ¿verdad? El 100.000 guaraní que hoy cada vez trae menos en el mercado del supermercado, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo que la gente está esperando respuesta. Un gobierno que se ocupe de sus temas, de su bolsillo, un gobierno que se ocupe de sus necesidades más básicas, que esté más de cerca y que tenga un mayor acompañamiento. Y bueno, hay un reconocimiento y son temas que yo creo que en el próximo gobierno vamos a aprovechar esa experiencia que hemos logrado, aprender de los errores y mejorar las cosas que hemos hecho bien, seguir por ese mismo camino.
O sea que si hacemos mea culpa la enmienda, por sobre todo, que vos le decías a Sandy, estas cuestiones no podemos volver a hacer. Vamos a gestionar bien, vamos a administrar bien, vamos a quitar adelante esto.
Yo creo... Mira, Francesco,
yo creo que Paraguay ya no está más para aguantar un proceso de inestabilidad. Ya estamos para trabajar, estudiar, salir adelante, tranquilo.
Vos me das pie. Y yo sí vengo diciendo, Francesco, el único partido que puede dar estabilidad, tranquilidad, predecibilidad a la República del Paraguay es el Partido Colorado. Y te voy con hecho concreto. 2008 asume Fernando Lugo. El Partido Colorado, a pesar de lo que en su momento decían que nosotros nos íbamos a reconocer o entregar, se reconoció el resultado electoral, se entregó sin ningún tipo de cuestionamiento, se hizo una transición sin ningún tipo de problema. ¿Y cuál era el problema? Entre ellos era, o no fue Efraín Alegre el que votó para la destitución de Lugo, que fue primeramente su ministro de Obras Públicas. Y la gran inestabilidad se produce en ese periodo cuando la oposición fue gobierno, en donde ellos mismos votaron para que se le destituya a Fernando Lugo, que era su aliado, y hoy Efraín Alegre anda todo el día detrás de Lugo para que le acompañe y le apoye, ¿verdad? Entonces, eso nos pasa dentro del Partido Colorado, a pesar de nosotros nuestra diferencia, como el caso de Mario Audo Benítez, que teníamos tenido nuestras grandes diferencias. Cuando llegó el momento del juicio político, nosotros dijimos no. Fue electo por el pueblo, por la mayoría, y tenemos que apoyarle para que pueda corregir los errores, pero no destituirle, sí, y nos hemos acompañado. Entonces, sí, el Partido Colorado, único que va a dar estabilidad a la República del Paraguay, si llega, es más, hoy por hoy, pero de dónde,
sí,
si vos ves, inclusive entre ellos mismos, ya en los debates se están discutiendo, sin llegar todavía al poder. Imagínate si son poder, cuál sería el comportamiento. Así que en ese sentido yo te ratifico que nosotros lo que va a ser prioridad al gobierno va a ser que la gente esté mejor, que la gente viva mejor. Esa va a ser la gran prioridad.
Bueno, hay que, comandante, hay que ir a un corte, ¿verdad?
Usted comanda.
Usted comanda, señor. Si usted
Usted aprovechó mi viaje para hacerme el...